Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El sistema de salud pública se desmorona, alertan desde Cuba.
La bancarización genera miedo, rechazo y desconfianza en el sistema bancario.
El nuevo proceso de solicitud del programa de reunificación familiar solo aplica para las nuevas invitaciones.
Ordena juez prisión preventiva para sospechosos del asesinato del candidato presidencial en Ecuador.
Y opositores venezolanos denuncian persecución durante la etapa preelectoral.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos a las 12 del mediodía, como siempre, este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 11 de agosto del año 2023 y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
El sistema de salud en Cuba opera con 12.000 médicos menos que en el año 2021, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El desmoronamiento del servicio de la salud en Cuba, que ya muchos catalogan como una crisis sanitaria, mantiene su descenso acelerado y ha obligado a las autoridades a reconocer la precaria situación que atraviesa el sector.
No hay médicos en los guardias. La mayoría de las veces nada más hay dos médicos para atender las urgencias en todo un hospital y una o dos enfermeras si acaso.
Lamentó el periodista camagüeyano José Luis Tan.
Y no tiene ni el medicamento ni los recursos necesarios para atenderte tu salud, para que te hagan pruebas, para que te examinen.
La atención primaria de salud, un eslabón indispensable de la calidad de los servicios sanitarios a la población, también ha sido impactada notablemente por el éxodo de sus profesionales.
La atención en los consultorios es pésima, no hay casi médicos en la familia y el médico de la familia, por ejemplo, abarca dos o tres zonas.
El Anuario Estadístico de Cuba 2022 sobre Salud y Asistencia Social, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, notificó que entre 2021 y 2022 el país perdió 31.308 trabajadores de la salud, de ellos 12.065 médicos, pero no precisó las rutas por las que se esfumaron tantos profesionales.
Son miles los profesionales médicos que se han salido del sistema,
indicó el doctor Eduardo Cardet desde Velasco, Holguín.
Lo otro es la cantidad de profesionales que están dejando de ejercer la profesión como tal y se dedican a otras actividades que puedan paliar la situación económica.
Según datos oficiales, los salarios en el sector de la salud van desde los 3.110 pesos de un enfermero hasta los 7.000 que puede ganar un especialista de segundo grado si además practica la docencia.
Estamos hablando de especialistas, sobre todo en atención secundaria y en atención primaria de salud, o sea, en el área de consultorio. Existe una cantidad creciente de consultorios que carecen de médicos, sobre todo en la actual situación donde virtualmente no existe transporte.
Cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba totalizan en 23.792 los profesionales de la salud que laboran en 56 naciones en el presente. La falta de transparencia de las autoridades cubanas impide contabilizar cuántos médicos trabajan hoy en día en el sector de la salud en el territorio nacional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hablemos de la bancarización de las operaciones financieras. Está generando miedo, rechazo y desconfianza de los cubanos en el sistema bancario. Así opinan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Yo diría que los cubanos han perdido la poca confianza que ya le tenían al sistema bancario.
Aseguró el periodista Reinaldo Escobar sobre la desconfianza de la población cubana con el sistema bancario y el proceso de bancarización.
Los restos de la confianza es lo que se está perdiendo.
El Banco Central de Cuba puso en marcha un grupo de medidas dirigidas a potenciar la bancarización y el uso de los canales y medios electrónicos de pago.
¿Pero qué pasa con esto? Esto le afecta a todo el mundo. Tengo una amiga que me contó que había ido a comer a un restaurante y quería probar, porque este restaurante ya tenía un aparatico de eso para meter la tarjeta, un POS. Y entonces, bueno, voy a pagar con mi tarjeta. Y bueno, pago con la tarjeta, pero sorpresa, algo que nadie ha dicho. Fincimex le cobra un impuesto al cliente por usar ese servicio. Quizás en todas partes del mundo es así, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso no lo había advertido a nadie. Que prácticamente están estimulando, por no decir obligando, a que todos los pagos sean electrónicos. Y arriba de eso, me vas a cobrar un impuesto por hacer lo que tú me estás pidiendo.
La nueva medida establece un límite máximo de 5.000 pesos cubanos por operación para los cobros y pagos en efectivo. En caso de que el monto sea superior, deben ser efectuados por transacciones electrónicas. El periodista y economista Orlando Freire Santana señaló el miedo y la desconfianza ciudadana.
No hay dinero, después de largas colas no te dan el efectivo que tú quieres extraer y entonces viene el disgusto. ¿Qué puede pasar con todo esto? Que las personas se disgusten aún más. El gobierno quiere que utilicen más las pasarelas de pago y el mecanismo bancario. Sin embargo, las personas lo que van a atender es hacerle un rechazo al sistema bancario porque se ha producido un fenómeno muy grave para la economía, que es que las personas han perdido la confianza en el sistema bancario.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El incremento de los apagones en Cuba aumenta el malestar social. Tomás Cardoso tiene la información.
Se intensifican los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano en medio de las altas temperaturas que provoca el verano en la isla. Las interrupciones del servicio eléctrico están promediando aproximadamente 5 horas. Este jueves sufrió una avería la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos. En el territorio, Juan Alberto de la Nuez nos dijo.
Desde el lunes los apagones son constantes. Puedo decir que anoche estuvimos casi 6 horas sin luz eléctrica entre el calor y los mosquitos.
En La Habana ya hay apagones, sobre todo en los municipios de la periferia. Nos explicó desde Marianao Enrique Díaz.
Hoy mismo yo desperté con un apagón en la zona mía, en el barrio de Marianao.
Esteban Ajeta Abascal cuenta que Pinar del Río no escapa a los cortes eléctricos.
Se está yendo de 6 de la tarde a 12 de la noche, en ese horario principalmente.
Son diarias las interrupciones en la ciudad de Santi Espíritus, comenta Adriano Castañeda.
Con temperaturas de más de 36 grados, fuertes apagones realmente oscilan entre las 4 y 6 horas.
En las noches son las mayores afectaciones en la ciudad de Santa Clara, destacó Guillermo del Sol.
La corriente ahora, el nuevo estilo es que te la quitan por la madrugada. Hay veces que es kitipón y kitipón que eso acaba con los equipos.
Lady Tavares reporta que en Camagüey, aparte de los apagones, hay falta de agua y el desabastecimiento es total.
Me quitaron la electricidad y tuve 6 horas sin
gente. En Mayarí, en la provincia de Holguín, están cocinando con leña por falta del fluido eléctrico, expresó Teresa Miranda Céspedes.
Bueno, ya los apagones regresaron de nuevo. Imagínate un apagón de esos de 4 de la tarde a 2 y pico de la noche con el calor tan horroroso que hay.
Y ya en Santiago de Cuba los apagones están incrementando el malestar social, reportó Eldris González Pozo.
Están quitando la corriente 7 y 8 horas. La gente revolcada, ¿hasta cuándo?
El sistema electroenergético cubano cuenta con 8 centrales térmicas en tierra, entre las que se distribuyen 19 unidades. De estas, solo las 2 de Felton, sincronizadas entre 1996 y el 2000, tienen menos de 30 años de explotación. El resto han vencido su vida útil. 12 de ellas superan los 40 años y Tallapiedra los 50, y sin los mantenimientos necesarios. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó hoy que el procedimiento digitalizado del proceso de solicitud del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos solo aplica para las nuevas invitaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el jueves la modernización del proceso mediante la digitalización de la mayoría de los trámites. En un mensaje publicado hoy en sus redes sociales, la embajada precisa que este proceso solo aplica aplica para las nuevas invitaciones que se enviarán en el futuro y que en este momento no aplica para las personas en el proceso actual del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que digitalizará las solicitudes de reunificación familiar. En entretanto, el abogado de inmigración Ángel Leal explica las características del nuevo procedimiento.
El programa de parol de reunificación familiar es una vía de acelerar el proceso inmigratorio para que ese familiar y su núcleo puedan entrar bajo parol. En el caso cubano, es un recurso crucial porque tenemos la ley de ajuste cubano. Y si ese cubano entra bajo parol, que mientras tanto le da derecho a permiso de trabajo, al año y el día tiene la opción de presentar la residencia bajo la ley de ajuste cubano, se hace residente, todo comenzó por la reclamación familiar, pero al final se acoge a la ley de ajuste cubano y se hace residente. Básicamente elimina el proceso de presentar el formulario I-131, que es la solicitud del parol, con la I-134, que es la declaración jurada de patrocinio económico, que se enviaba a inmigración. Lo que se anunció ayer es que cuando ya usted sea invitado a participar en el programa, usted es peticionario, usted es residente ciudadano americano, quien pidió a su ser querido, técnicamente lo único que usted tiene que hacer es entrar a la página web de inmigración, llenar el formulario I-134A, que es el mismo formulario que están usando para el pago humanitario. Igual hay que esperar que inmigración lo acepte, lo apruebe, pero con la diferencia de que creo que va a ahorrar tiempo por poder enviarlo de forma digital, y sobre todo nos vamos a ahorrar el tiempo de esperar esa entrevista consular. Porque cuando ya la aprueben la solicitud, lo único que tiene que hacer el ser querido es hacerse el examen médico, venir con el documento autorizando el viaje, y la determinación si entra bajo parol o no la toma el oficial de aduanas y protección fronteriza en el puesto aéreo donde llegue su ser querido.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que esta es una de las vías legales que ofrece el gobierno de Washington para evitar que los migrantes lleguen al país de forma irregular, poniendo sus vidas en manos de traficantes de personas.
Y mientras Estados Unidos sigue siendo, por amplio margen, el mayor suministrador de carne de pollo a Cuba, Cuba ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, según cifras del Departamento de Agricultura estadounidense. Junio cerró con un incremento intermensual significativo de carne de pollo, 44,7% en valor y 9,3% en toneladas. Luis Guardia tiene este informe.
Estados Unidos sigue siendo por amplio margen el mayor suministrador de carne de pollo a Cuba. Según cifras del Departamento de Agricultura estadounidense, junio cerró con un incremento intermensual significativo de dicho producto. En su cuenta de Twitter, el economista Pedro Monreal destaca que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron en junio de 2023 un salto de 44.7% en valor y un incremento de 9.3% en las toneladas. Destaca el académico que la asimetría se debió a un aumento de 33.7% en el valor unitario y recalca que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos hacia Cuba oscilan, pero en el largo plazo evidencian una creciente dependencia importadora cubana respecto al principal alimento cárnico no mezclado consumido en la isla, concluye el análisis de Monreal, que grafica su comportamiento desde enero de 2002. La isla, de gobierno comunista, ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, que en junio mostró envíos a Cuba, mayoritariamente de carne de pollo, pero que también incluyó carne de cerdo, productos del mar, cereales, pastas, carne bovina, bebidas no alcohólicas, jugos de frutas y vegetales, harinas, productos de chocolate y cacao y arroz. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:14, como siempre, conocemos las propuestas para nuestra sección de deportes. España y Suecia avanzan a las semifinales Mundial Femenino de la FIFA. También mañana Australia, Francia, Inglaterra y Colombia por el pasaporte a la semifinal y los Marlins reciben a los Yankees en una serie de 3 partidos comenzando esta noche. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martín.
12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La directora de Inteligencia Nacional, Avery Haines, se refirió a los desafíos globales y avances disruptivos que encara Estados Unidos al exponer la estrategia de la comunidad de 2023. Los desafíos globales compartidos, incluidos el cambio climático, la seguridad humana y de salud, así como los avances tecnológicos emergentes y disruptivos, están convergiendo de manera que producen consecuencias significativas que a menudo son difíciles de predecir, dijo Haines en el informe.
Las semillas de la nueva estrategia y el énfasis en encontrar nuevos socios, como los del sector privado, han estado en proceso durante meses. Desde antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos ha estado desclasificando inteligencia de manera selectiva para compartir mejor la información con sus aliados y socios, así agregó el reporte de la directora de Inteligencia Nacional. Avery Haines señaló que el esfuerzo al que atribuye la creación de apoyo para Ucrania mientras tomaba a Rusia con la guardia baja ya se está convirtiendo en parte de su plan de juego formal de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una entrevista con La Voz de América que es difícil predecir cuánto tiempo les tomará a los estadounidenses liberados de prisión y ahora bajo arresto domiciliario en Irán regresar a Estados Unidos. No sabemos exactamente cuánto tiempo tomará traerlos a casa y hasta que lleguen a casa y esta negociación esté completa, vamos a tener cuidado con lo que decimos en público.
Están hablando de Irán, por lo que seremos pragmáticos a medida que avancemos, agregó Kirby. Además, a medida que se acerca el segundo aniversario de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, Kirby dijo que estamos muy concentrados ahora, y ciertamente lo hemos estado durante los últimos 2 años, en asegurarnos de que podamos seguir reuniendo a nuestros aliados afganos y sus familias fuera del país y reubicarlos en el país de su elección.
Un devastador incendio en la isla de Maui, en Hawái, ha cobrado la vida de al menos 55 personas y ha arrasado una localidad histórica, han dicho las autoridades. Más detalles a continuación con la agencia AFP.
Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en 2 islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego comenzó en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas, así como a más de 35 mil personas en la isla de Maui. En la localidad de Lahaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar. Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla lo antes posible y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului. En el aeropuerto al menos 1.400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados. El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar fondos federales. Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero no se espera que toque tierra.
En otra información, el tráfico de drogas, la migración irregular y la cooperación comercial fueron algunos de los temas abordados en la reunión que sostuvieron los ministros de Exteriores de Estados Unidos y México. Más detalles con Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunieron en Washington, D.C. para discutir diversos temas de interés bilateral, entre los que destacó la migración, el tráfico de drogas y la cooperación comercial entre los dos países. La apertura de la reunión de alto nivel estuvo a cargo del máximo representante de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que a pesar de los desafíos de los últimos tiempos, no ha habido un mejor momento que el ahora para la asociación y la colaboración entre México y Estados Unidos. Las palabras del secretario Blinken además sirvieron para resaltar la importancia del trabajo conjunto que las dos naciones están haciendo para enfrentar a los carteles de la droga. Para nosotros y para México, el desafío de lidiar con las drogas y en particular ahora con las drogas sintéticas está en la parte superior de nuestras respectivas agendas. Aquí, en los Estados Unidos, el fentanilo es el asesino número uno de los estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en lo más alto de la lista de nuestras prioridades, dijo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró el avance que representa la implementación de nuevas políticas y programas como el CBP One, un portal en el que las personas que quieran migrar de forma ordenada, controlada y segura, lo pueden hacer para incentivar la migración legal. Sin embargo, la funcionaria mexicana presentó su protesta por las boyas instaladas recientemente en el río Bravo que divide los dos países, al considerarlas peligrosas para aquellas personas que intentan cruzar por allí.
Estamos muy preocupados por el tema y agradecidos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Texas.
Ambos funcionarios reconocieron que las medidas surgidas en la más reciente Cumbre de las Américas sobre migración establecieron por primera vez un sentido de responsabilidad compartida en el hemisferio y conceptos como países de origen, de tránsito o de destino estarían dando sus primeros resultados. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos tendrá su próxima cita en noviembre, cuando delegaciones de los dos países se reunirán para definir detalles sobre la instalación de plantas de desarrollo y ensamblaje de microcomponentes en diferentes puntos de la geografía binacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entonces, con 21 minutos, avanzamos en noticias de América Latina. Comenzamos en Ecuador. Un juez ordenó prisión preventiva para 6 individuos de nacionalidad colombiana detenidos como sospechosos en relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Más detalles con Europa Press.
Un juez ha ordenado este jueves prisión preventiva a los 6 detenidos por la muerte a tiros del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. 2 de los detenidos habían sido vistos en el lugar del ataque, ocurrido el miércoles tras un mitin electoral en Quito y ante alrededor de un centenar de personas. Todos los sospechosos habían sido arrestados en redadas en 2 distritos de la capital. El tiroteo se saldó además con 9 heridos, entre los que hay 3 miembros del equipo de seguridad responsable de custodiar a Villavicencio, mientras que uno de los sospechosos falleció tras ser alcanzado en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad en una persecución. Este organismo también ha aclarado que el sospechoso fallecido había sido resultado herido antes de su detención cuando fue trasladado por agentes de la fuerza de seguridad a la unidad de flagrancia en Quito. Tenía 6 hospitales bajos y su muerte fue confirmada por una ambulancia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en todo el país durante 60 días, lo que amplía los poderes de las principales fuerzas de seguridad, incluido el ejército.
Fernando Villavicencio, un hombre que denunció una trama de corrupción en el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y la penetración de grupos del narcotráfico en el país, murió víctima de un atentado. Más detalles con Giselle Jácome de La Voz de América.
Fernando Villavicencio tenía 59 años, fue periodista de investigación, director de la Coordinadora Social, sindicalista y asambleísta. Reveló varios casos de corrupción, 260 investigaciones que involucraban al expresidente Rafael Correa, del que se volvió su enemigo público, sobre todo después de que este fuera condenado a 8 años de prisión en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, que fue ventilado por Villavicencio y que lo ha convertido en prófugo de la justicia, pues tuvo que pedir asilo en Bélgica. Villavicencio mencionaba al expresidente en su campaña política de forma recurrente, pues Correa lo persiguió sin tregua en 2014, porque Villavicencio denunció que lo que ocurrió en septiembre de 2010 y fue promocionado como un intento de golpe de Estado, solo fue una circunstancia aprovechada por el exmandatario para encarcelar a quienes no pensaban como él. Como legislador entre 2021 y 2023, fue presidente de la Comisión de Fiscalización, donde reveló 24 informes, entre los que destaca el de la represa Coca-Codo Sinclair, cuya construcción fue encargada a los chinos y tiene casi 18.000 fisuras. Además, denunció a la gestión del expresidente Rafael Correa por requerir préstamos de China a intereses altísimos y comprometer el petróleo, ocasionando pérdidas por más de 5.000 millones de dólares al Estado. Como candidato a la presidencia de la República, se refirió en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, la mañana del día en que fue asesinado, la forma en la que pensaba controlar a la delincuencia.
Vamos a construir la cárcel de alta seguridad que será construida en la Amazonía, en el límite de la provincia de Pastaza. Ahora funciona ahí un recinto militar. Ahí se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores. Ahí estarán completamente aislados. No hay posibilidad de entrar por otra vía que no sea la vía aérea.
Fernando Villavicencio quería transformar el país en 18 meses, hasta el año 2024, para completar este periodo presidencial. Se habla de que fue un grupo de gatilleros colombianos los que lo asesinaron. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y nos vamos hasta Venezuela, pues allí, entre amenazas y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, los candidatos a la elección primaria de la oposición están haciendo campaña. Más detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El candidato a la elección primaria de la oposición, Enrique Capriles, fue atacado por seguidores del régimen llegando al estado del Tamacuro, al este de Venezuela. Desde allí denunció que la gobernadora del régimen puso trabas para su recorrido.
Se negaron a vendernos gasolina. Fueron bomba por bomba, estación de servicio. En el estado del Tamacuro, unos funcionarios de la gobernación, por órdenes de la... me imagino yo, la que ocupa la silla de la gobernación en ese estado, de que no se nos vendiera gasolina, es decir, que nos quedáramos sin gasolina. ¿Eso cómo se llama? Fascismo, violencia.
A través de la red social X, Capriles señaló: ¿será que Maduro ha ordenado a funcionarios que trabajan para el Estado replicar lo ocurrido en las últimas horas en Ecuador? Venezuela necesita soluciones, escribió. El también candidato a la primaria, Andrés Caleca, se solidarizó con Capriles a través de la red social Twitter. Condenamos la agresión contra Capriles en Tucupita. Como hemos dicho, una agresión contra uno es una agresión contra todos nosotros. Igual los derrotaremos, escribió. También a través de la red social X, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: exigimos garantías para la seguridad de María Corina Machado y su comando electoral. Es absolutamente necesario que cesen las amenazas y agresiones. El país necesita elecciones transparentes y sin proscriptos. La reciente amenaza de la que fue objeto María Corina Machado no impidió que fuera hasta el estado Zulia, la región con mayor número de votantes en Venezuela. Allí, Machado dijo que Maduro tiene los días contados. Este jueves, el Comité de Postulaciones Electorales presentó en la Asamblea que controla el régimen la lista de los 104 elegibles para optar a los cargos de rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El Parlamento tiene ahora un lapso de 10 días para escoger a los nuevos rectores del Poder Electoral, que se encargarán de organizar y llevar a cabo las elecciones presidenciales que, por Constitución, deben celebrarse en diciembre de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un ciudadano argentino y presunto ex guerrillero de las FARC de Colombia murió tras ser detenido durante una manifestación en Buenos Aires. Más detalles con la agencia AFP.
Murió en Buenos Aires un ex guerrillero de las FARC de Colombia tras ser arrestado durante una manifestación contra las elecciones primarias del domingo, en la que los partidos elegirán a sus candidatos para las presidenciales de octubre. Así lo confirmaron el jueves organismos humanitarios, que aseguraron que el militante y fotorreportero Facundo Molares, de nacionalidad argentina, participaba en la movilización junto a unas decenas de activistas de la agrupación Rebelión Popular. La muerte fue confirmada por la Alcaldía de Buenos Aires en un comunicado sin identificarlo. El parte informó que se le hicieron maniobras de reanimación y describe la causa de la muerte con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. Los manifestantes se quedaron en el obelisco en protesta por el hecho. Los canales de televisión difundieron un video grabado en el momento de la detención que muestra cómo el hombre estaba siendo inmovilizado en el piso con las manos en la espalda por tres agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La organización Abuelas de Plaza de Mayo se sumó con un mensaje de repudio a la represión de la policía. Según sus compañeros, Molares era un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que había estado detenido en la ciudad boliviana de Santa Cruz, acusado de promover enfrentamientos durante el proceso electoral de 2019 que terminó con la salida al exilio del expresidente Evo Morales. Los actos de cierre de campaña de los principales candidatos fueron cancelados en medio de la conmoción por la muerte el miércoles de una niña de 11 años en un robo a metros de su escuela en la periferia de Buenos Aires.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones. Buenas tardes.